Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Él le dijo, levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y volvieron a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, conforme al aviso que recibió en sueños, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así, había de cumplirse lo que dijeron los profetas, lo llamarán Nazareo. Palabra del Señor. Buenos días. Voy a empezar con un chiste. Okay. Chiste de, tiene que conocer un poco la cultura americana y el deporte de béisbol. Okay. De béisbol. ¿Sabe qué es béisbol, no? Poco, ¿no? Bate, pelota, pitcher, ¿no? Home run. ¿No? Y dos profesionales jubilados que en profesionales han llegado a la Liga Mayor y los dos tuvieron 85 años. Y estaban paseando un día y uno dijo, ok, la primera persona que muere, que va al cielo, tiene que decir si hay béisbol en el cielo, ¿no? Porque el concepto que muchos tienen es el cielo es aburrido, que tiene viejitos con la barba larga, con el arpa, que da lata, ¿no? Que vida anémica para vivir, ¿no? Entonces ellos quisieron ver si había béisbol en el cielo, ¿no? Resulta que una semana después, uno de ellos muere. Y aparece al sobreviviente y dice, hey, buena noticia y mala noticia. Empezamos con la buena noticia. Si en el cielo hay béisbol, mala noticia es que mañana tú estás lanzando. ¿Era bueno? Era bueno, ¿no? ¿Otro más? Bueno, había una amistad con un padre, un matrimonio que él los casó, pero durante ya como 5 o 7 años no podían tener hijos. Y siempre querían tener por lo menos un hijo. Entonces el padre, el obispo lo mandó a Roma para sacar su título en Derecho Canónico en San Juan Letrán, donde tiene el lugar donde se estudia Derecho Canónico. Y se fue, pensaba que iba a quedarse 5 años, pero terminó allá 15 años. Y él dijo, antes de ir, iba a prender una vela frente a San Pedro en Vaticano para que pudieran un día tener un hijo. Él regresó después de 15 años y quería visitar su familia porque no tenía contacto con ellos 15 años. Y él golpeó la puerta y alguien abrió la puerta y fue como un zoológico. Había un niño de 14 años, 13, 12, gemelita de 10, 8, 6, 4, 2, y la mujer era 8 meses embarazada. Sacerdote dijo, tantos hijos, pero ¿dónde está tu esposo? Él fue a Roma. ¿Por qué? Para apagar la vela. ¿Una más? Había un niño de 6 años que su deseo era tener una bicicleta nueva. Su mamá dijo, sí, puedes, pero tienes que portarte bien. Se portó como un angelito durante 6 meses, se lo compró. Y el niño estaba practicando. Después de practicar 2 meses, dijo, mami, te voy a mostrar que yo soy experto en mi bicicleta. Y daba vuelta a la manzana y dijo, mami, mira, mira, sin brazos. La segunda vez, mami, mira, 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 sin piernas. La tercera vez, mami, mami, mira, sin dientes. Yo digo la gente, otra. Ok. Había otra vez de béisbol, ok. ¿De béisbol?
¿Será que
va a hablar de infierno? Porque nos están viendo mucho. Ok. Yo lo hacía en mi vida, por lo menos miles de veces, jugando con mis amigos. Es tener un bate aquí, levantar la pelota y pegarlo, ¿no? Había un niño que tenía su bate y su béisbol y se levantó, pegó el aire. Strike. Segunda vez, pegó el aire. Tercera vez, pegó el aire. Toda la vez la mamá estaba mirándolo. Digo, ah, lo siento, hijo. Digo, no, 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 no. Yo soy un muy bien pitcher, ¿no? Ah. Se llama optimismo perpetuo, ¿no es cierto? ¿Sabe que yo tengo 4 títulos en literatura, filosofía, teología y chistología? Hace falta, ¿no? Bueno, hoy hablamos del Espíritu Santo la semana pasada. Y había un título de Juan 23, el Papa, que voy a hacer una extensión del Espíritu Santo hablando de otra persona que es una obra maestra del Espíritu Santo. Porque las obras maestras del Espíritu Santo son los santos. Todos estamos llamados a la santidad. Y dado que hace 3 días entramos en el mes de mayo, quiero hablar poco de San José y mostrarles en esta semana la obra maestra del Espíritu Santo son los santos. Y si ustedes siguen rezando con perseverancia, van a lograr la santidad. Pero digo, siguen rezando con perseverancia. Y perseverancia significa hasta el final. Okay? Uno no gana la carrera hasta que rompe el hilo, ¿no? Okay? Tiene que romper el hilo, después uno gana. Mientras tanto, hay que seguir corriendo. Se llama ejercicios espirituales. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él forma santos, pero solamente personas que quieren mantener diálogo con Él, el diálogo con el Padre, el diálogo con, además, el Hijo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso, en la última semana, después de como 2 semanas donde no tuvimos los santos porque estamos en el tiempo de la Pascua, ya entramos en podemos hacer un desfile de santos, ¿ok? un desfile, ¿ok? De santos, ¿no? El domingo, claro que no celebramos los santos porque el domingo de Pascua suprima los santos. Pero si no fuera, domingo prácticamente había tres santos ese día. San Pedro Chanel. Y el patrón de la parroquia. Y para ustedes que trabajan en familia, que tienen un trabajo apostólico, le voy a dar una frase que resume su vida. Pablo plantó, Apolo regó, pero el Espíritu Santo da el crecimiento. Para personas que trabajan en la vida apostólica, a veces yo me hago pregunta. Yo trabajo mucho, ustedes me conocen. A veces digo, ¿algo está pasando o no? Yo no sé, ¿no? Algo está pasando, a veces, ¿qué pasa? Damos mucho, pero a veces pensamos que recogemos poco. ¿Sí? Pero lo que me consuela es esto. Yo tengo que plantar. Yo tengo que regar. ¿Qué significa? Que yo tengo que rezar, prepararme en mi vida, y tengo que hacer penitencia, ¿ok? Poco de penitencia. Más que poco, ¿no? Tengo que hacer penitencia, ¿no? Y luego, dedicar el crecimiento a Dios. Porque ustedes, la mayoría aquí son mujeres, ¿no? ¿Saben la diferencia entre hombres y mujeres, no? Uno es, en forma afectiva psicológica, la mujer is a people person. Es más orientada a personas. Mientras el hombre es project oriented, ¿ok? ¿No es cierto, Daniel? Yo soy muy, muy orientado por proyectos, ¿ok? Cumplir proyecto, ¿no? Entonces hay una tentación muy fuerte de ver si nuestro proyecto no tiene éxito, somos personas fracasadas. Tentación para mí, por lo menos, ¿no? Si yo tengo un proyecto, yo quiero que lo lleve a cabo. Y me gusta ver frutos abundantes, ¿no? Y rápidos. Y eso está mal. Hago una confesión pública, ¿no? A mí me gusta ver frutos, ¿no? Pero se lo digo porque nosotros debemos dar nuestro mejor y dar el resultado a Dios. Y lo que podría ser, lo que tú pensabas fue un fracaso total, fue un éxito frente a Dios. ¿Se acuerda la parábola de la semilla plantada y luego brota la estela y crece sin darse cuenta el campesino? Es esto. Es nuestro deber de plantar, regar, tener intenciones nobles, como dice Santa Faustina siempre, de hacerlo con la intención correcta, y dar el resultado a Dios. San Francisco Javier pensaba que fue un fracasado. Francisco Javier, increíble. Y siempre se iluminaba donde no quería ir. Y es obviamente el misionero más grande después de San Pablo, pero se sintió frustrado, ¿no? En India sus proyectos fallaron. Luego terminó en Japón, había conversiones y tenía que ir a China a convertir a los chinos para convertir a los japoneses. Tenía un deseo enorme de ir a China y ¿dónde estaba? En la isla de San Juan mirándolo y muere de agotamiento, ¿no? Pero él tenía siempre intención de salvar las almas y glorificar a Dios. El ejemplo más brillante es el misterio pascual. Que Jesús murió en la cruz. Esa fue la muerte peor en el mundo. La muerte en cruz fue lo peor. ¿Qué dice el Salmo? Maldito sea aquel que está colgado en la cruz. Uno de los Salmos, ¿no? La muerte en cruz fue no simplemente el más doloroso, pero el más vergonzoso también. Quitar la ropa de la persona. Y a veces si colgaba con cuerdas y venían los animales para comer el cuerpo ya vivo, ¿no? La muerte de Jesús fue en cruz con clavos, pero, por ejemplo, San Andrés fue colgado con sogas y murió después de 3 o 4 días, ¿no? Y no había leña abundante como en California, New Hampshire, donde en Jerusalén no había leña. Leña era preciosa. ¿Cómo se mide el valor de las cosas? Cuando son raros, son más preciosos, ¿no? Pero Jesús muriéndose en cruz, qué fracaso, ¿no? Fracaso total. Pero él utilizó ese fracaso que llevó la resurrección para enseñarnos que nuestro trabajo no se ve siempre el resultado. A veces el resultado se ve años más tarde. Santa Mónica, San Agustín, 30 años, ¿no? 30 años de lágrimas y ayunos, penitencias, finalmente convirtió su hijo, ¿no? 32 años. Pero lo importante, ustedes tienen que perseverar en la oración. ¿Me oyeron? Tienen que perseverar. Es difícil. Perseverar en la oración es difícil. ¿Okay? Y diga la oración mental, es difícil. Pero si lo hacen, lo que sembramos es lo que vamos a recoger. No significa mañana, pero más adelante uno va a recoger lo que había plantado y regado. Fieles. Y a veces uno va a tener una hora donde tiene que luchar todo el tiempo. Luchar todo el tiempo. Y esa tal vez fue la hora mejor en la semana. Okay, yo guía espiritual por muchos años, ya en 3 años ya cumplo, ya 27 años como sacerdote, tengo algo de experiencia, ¿no? Fin de mes, ¿no? Hasta la gente más avanzada va midiendo su oración sobre el consuelo que siente. Okay. Eso es incorrecto. Uno puede pasar un aridez, como desierto, donde está ya y parece que nada pasa. Y tal vez fue la oración mejor en tu semana. Ejemplo, había un hombre que meditaba, era muy fiel cada día. Y pasó por una etapa larga de después anotaba en su cuaderno lo que pasaba. Escribía una palabra en español de 4 letras. N-A-D-A. En italiano, niente. En francés, rien. En inglés, nothing. Okay. Pero tenía mucha buena voluntad. Pero mucha buena voluntad. Era siempre fiel. Y el nombre de ese hombre, no sé si oyeron, era San Juan de la Cruz. ¿No creyeron San Juan de la Cruz ustedes? Más grande místico en la Iglesia Católica. Guía espiritual de Teresa de Ávila, ¿no? Ustedes que son expertos en español, más grande escritor español, San Juan de la Cruz. O no sabía, padre, ya saben, ¿no? Pero él pasaba por una etapa de lucha. Si San Pedro Chanel, su vida apostólica prácticamente fue un fracaso. Pero al final, cuando fue matado a golpes, sacando sucesos con un bastón en la isla de Futuna, porque estaba a punto para convertir el hijo del jefe de la tribu, se convirtió toda la isla. Y las otras islas en las islas del sur Pacífico. Y lo que he leído es donde la fe que está creciendo más. Donde en vida fue un fracasado. Pero con la sangre derramada, dice Tertuliano, la sangre de los mártires es el crecimiento de la fe católica. Mismo día celebramos. Todas estas son obras maestras del Espíritu Santo. Los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. Da Vinci había pintado la última cena. Cervantes, Don Quijote. Dante, la Divina Comedia. Shakespeare, Macbeth, King Lear, Othello. Las tragedias, ¿no? Las obras maestras del Espíritu Santo tienen que ser ustedes. ¿Amén?
Amén.
Tienen que ser los santos. Los santos son las obras maestras del Espíritu Santo. ¿Otro santo este día? San Luis de Montfort. ¿No oyeron su nombre?
Sí.
San Luis de Montfort. ¿No? Me sorprende que varios de ustedes nunca oyeron el nombre de esto, ¿no? Es el santo que nos había dado la consagración a María. ¿Okay? La manera formal de consagrarnos a María. Se llama el Tratado de la Verdadera Devoción. ¿Okay? Su fiesta. Su gran amor tiene tres amores. El Espíritu Santo, la Santa Cruz y María. Los tres amores de San Luis de Montfort. La Santa Cruz. La Santa Cruz. La Santísima Virgen María. Y hay otro santo que celebramos el mismo día. Y esa santa murió cuando yo tenía 6 años. No tengo 105 años todavía, ¿no? Aunque lo piensen ustedes, ¿no? Murió en el año 62. Y el Papa Juan Pablo la canonizó. Que se llama Santa Gianna Beretta Mola. Ustedes son expertos en su vida, ¿no? Ni siquiera lo oyeron, ¿no? Y nadie, ¿no? Me sorprende que ustedes sean muy poco de los santos, ¿no? Muy poco de los santos. Obra maestra del Espíritu Santo. ¿Y algunos tienen hijas aquí? ¿Algunos tienen hijas?
Se llama Gianna la mía.
Gianna, ok. Muy bien. Ustedes tienen hijas. No hay una mujer mejor para su hija si quiere ser una persona santa, pero una persona que tiene una formación total. En inglés se dice a well-rounded education, ¿ok? Una persona que tiene una formación total. Por sus hijas, ¿ok? Porque esa mujer hizo todo. Pero ella era muy alegre y le encantó vivir la vida en su plenitud, en sentido bueno de vivir la vida. Ella nació en Italia, en la parte norte de Italia, de una buena familia. Y básicamente, ¿usted fue a la misa ayer?
Sí.
¿Nadie? Jesús habló de la alegría, ¿no? ¿Qué dijo Jesús la alegría? La alegría viene de qué? De obedecer. Jesús habló de alegría. Pero antes dice, si uno me ama, que obedezca mis mandamientos. Entonces, la alegría está en directa relación con nuestra obediencia. Obediencia a la santa ley de Dios. Básicamente, Santa Jana fue obediente. Obediente a Dios, obediente a su mamá, obediente a su papá, obediente a una conciencia bien formada. Como niña, era una niña que no era una fanática. Jugaba tenis, subía los Alpes, la montaña, le gustaba la nieve. ¿Ustedes saben qué es la nieve? Son de California, ¿no? Cosa blanca que hace frío, ¿no? No lo que se come ustedes, ¿no? Nieve, ¿no? Y mientras iba creciendo, ella decidió que ella quería casarse. No fue llamada para ser monja. Entonces ella pedía a Dios que Dios le mandara la persona que Dios tuvo programada para ella. Pero antes, los estudios. Okay. No novios antes de los estudios, ¿ok? Y sacó dos títulos. Medicina y cirugía. Era doctora y era cirujana. Poco como mi hermana mayor, ¿no? Mi hermana es doctora y cirujana, ¿no? Existen muchos estudios, ¿no? No poco, muchos, ¿no? Su hija menor hace un mes había graduado sacando su licencia de UCLA en ingeniería, ¿no? Viene de Florida para estudiar allá. Pero ella quiso dedicarse a los estudios. Usted tiene hijas. No es mejor. ¿Qué es mejor para sus hijas? Su hija de 14, 15, 16 años, mirar la cara bonita de Juanito o mirar el libro de química. ¿Ah? ¿O física? O cálculo avanzado, que es mejor, ¿no? El trigonometría, ¿no? ¿Qué es mejor, no? Mucho más fácil mirar la cara bonita de la guapita muchachita, ¿no? Pero mucho más provechoso quemar las pestañas y estudiar. Entonces, cuando terminó sus estudios, Dios puso en su camino Pierluigi, un ingeniero, y se casaron. Muy felices. Pero fue un noviazgo bueno. Un noviazgo puro. Hoy día es imposible. Casi imposible, ¿no? Casi tengo que decir es imposible. Pero no, nada es imposible para Dios, ¿no? Pero ellos tuvieron un noviazgo noble. Había mucho amor, mucho compartimiento. Los dos unidos en la fe porque fue en nombre de Dios. Los dos al mismo nivel intelectual. Okay. Ingeniero, doctor, ¿no? Muchas veces pasa que cuando estoy haciendo preparación para los novios, veo un desnivel intelectual. Ella tiene doctorado en MIT o Harvard, y él estaba en el quinto grado 6 años y nunca terminó la escuela elemental, ¿no? No sabe cómo escribir, letrear gato en inglés, ¿no? Entonces, ella genia y él es medio tontito, ¿no? No medio tontito, tontito, ¿no? ¿Cómo se van a conectar, no? Ella quiere hablar de la ley de la gravedad de Einstein y él quiere hamburguesas, cervezas y sexo por la noche. No más, ¿no? No hay conexión. Hey, un nivel intelectual alto y él puro animal, ¿no? ¿Sí o no? Pero es cierto, tal vez soy muy gráfico, pero tantas veces uno tiene fracasos debido a esto. Y hay una cosa muy interesante en el noviazgo, ¿no? Marian Bonacci, que había escrito sobre la pureza y la castidad, una escritora famosa en este país, llama del concepto que se llama imprinting. ¿Sabe qué imprinting? Imprimiéndose. Cuando un muchacho se entrega al muchacho, ella siente en su interior que ella le pertenece. Mientras el hombre no. El hombre no. Para nada, ¿no? Ya tuve mi aventura, voy a ver una muchacha toda mi guapa que se ofrece. Voy con ella, ¿no? Y yo he notado también con Padre Lorenzo, parece las muchachas más nobles, educadas, bonitas, espirituales, que están con prácticamente un cholo, okay, tatuajes de la cabeza hasta los pies, ¿no? Parece que es un gorila avanzado, un poco, ¿no? Y ella no puede... No puede desprenderse de él. Y usando la lógica, no hay nada que explique esto, menos imprinting. Imprimiéndose, ¿no? Por eso esta muchacha, Jana, y su esposo, es modelo por los jóvenes, pero especialmente por muchachas. Y se casó y Dios, ¿qué hacía? Era hija de Dios, porque Rosario, vida apostólica, acción católica, que es muy fuerte en Argentina, y viene de Italia, no sé en México, pero acción católica es muy fuerte, ¿no? Acción católica tiene de niños y mujeres y hombres, ¿no? Y ella jugaba deportes, apoyaba las muchachas jóvenes, ¿no? Dándole consejos. Ejercía profesión de doctora y además cirujana. Y casi inmediatamente Dios le dio un hijo. Luego otro hijo. Luego otro hijo. Y el punto culminante de su vida fue que cuando llegó a que fue 38 o 39 años, se quedó embarazada otra vez. ¿Qué dicen los doctores hoy día? Si una mujer de 38 es vieja. Una mujer de 38 años, 37, 38 años vieja. Y yo tengo 20 años más, no me siento vieja para nada. No. Y luego, ella se quedó embarazada, tenía una fibroma. ¿Sabe qué fibroma?
Sí.
Tumor. Ah, ok. Tumor, su vientre. Y los otros doctores le dijeron, tiene que abortar. O, que aborte, escoger entre el bebé o ella. ¿Sabe qué dijo ella? Y dijo, de dar vida a mi bebé. Sin pensar, inmediatamente no. Yo ofrezco mi vida para mi bebé. Y el embarazo fue un embarazo muy difícil. Muy doloroso. Y ella aguantando dolores increíbles, nunca quejándose, y trabajando como doctora hasta casi el día del parto. Y dio a luz su hija, le dio el nombre Janita. Y luego, una semana después, murió. Una semana más tarde murió, dando su vida por su hija. Y yo pienso que fue hace 2 años a San Diego, vino su hija para dar pláticas. Y su hija es pediatra, es doctora también. Y a la canonización de John de Beretta Mola estaba presente su hija, sus hermanos y su esposa también. Su esposa murió hace 2 años, tenía como 98 años, ¿no? ¿Ustedes quieren modelo para sus hijas? Santa Gianna Beretta Mola. Okay. Santa Gianna Beretta Mola, esta sería para ustedes mujeres que quieren presentar un modelo para sus hijas. Que fue una niña muy normal. Muy normal. Muy alegre, pero el centro de su vida fue Dios mismo. Centro de su vida fue Dios mismo. Pues los santos son los modelos. Los santos son los modelos. Son las obras maestras de Dios, los santos. Ya entramos en el mes de María. ¿Cómo se escribe? ¿Se pueden apagar sus maquinitas? Porque no puede pensar con sus jueguitos, ¿ok? Que se llama Santa Gianna Beretta Mola. Y fue canonizada de Juan Pablo II. Si quiere un resumen, la canonización de ella, de Juan Pablo II, Juan Pablo II en una página media da un resumen excelente de su vida. A veces Juan Pablo es muy filosófico, muy teológico, hay que leerlo 5 veces para entenderlo, ¿no? Pero esto es mucho más biográfico, donde da las fechas, lo que hizo, donde estudiaba, su esposo, los hijos, la fibroma, cuando sufrió, cuando murió. ¿Sí? En básicamente 1,000 palabras da un resumen muy claro de esta. Luego ustedes ya pueden comprar libros y hay una DVD hecho en Canadá de como 30 minutos. De ella que básicamente está hecho de fotos, ¿no? Como Facebook, básicamente, ¿no? Como foto álbum que muestra ella gozándose de la vida, ¿ok? Gozándose de la vida. Por eso, gozándose de la vida en el sentido real es gozándose con Dios. Porque yo que he estudiado idioma mucho en mi vida, tiene que saber definir lo que uno dice, Santo Tomás de Aquino. Porque ustedes dicen en español, hay que disfrutar. Se puede interpretar en 1,000 maneras, ¿no? ¿Qué dice uno va a comer afuera en este país? ¿Qué dice la? Siempre dice, enjoy, ¿ok? Enjoy, ¿no? Bueno, uno disfruta si disfruta con Dios, ¿no? Si uno quiere disfrutar fuera de Dios, es un gozo falso. En gozo falso. Okay. Hoy día, además, ustedes saben usar un poco la computadora. Un poco, ¿no? Uno puede bajar cualquier información en cuestión de 45 segundos, ¿no? Si sabe usar un poco la computadora. Okay. Y además, tal vez no saben, si ustedes lo ven, pueden cambiar el idioma también, ¿no? Pueden ir en español, pueden ir en italiano, pueden ir en francés. Claro que ella, todo fue en italiano, ¿no? Pero hay traducciones también en español, ¿no? Inglés también. Ok, es su amiga, Santa Gianna Beretta Mola, ¿ok? Es su amiga. Murió y no llegó a 40 años. Yo pienso en 39 años, era joven, ¿ok? Pequeño resumen de otros santos, después vamos a terminar con San José. Uh, El 29 celebramos una de las mujeres santas más grandes en la iglesia. Santa Juana es una santa pequeña en comparación con esta. Y esta se llama Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena. ¿No? De Siena. ¿Usted tiene cuántos hijos?
Tres.
Ok, le falta 22 más. Santa Catalina era una de 25 hijos. Le falta 22 más, ok. La última de 25 hijos. ¿Puede imaginar sentada a la mesa comiendo por la noche, no? Pásame la pizza. Y no había micrófonos en ese tiempo, ¿no? Mandar un avión o un telegrama, ¿no? Pero es bueno conocer, cuando hablamos del Espíritu Santo, bueno conocer un poco los santos. Los santos son los reflejos del Espíritu Santo, como Dios trabaja en personas. Y las dos nacieron en el mismo país, pero muy diferentes. Santa Catalina era analfabeta, pero doctora de la iglesia. Analfabeta casi toda la vida. Y ustedes que son expertos en historia, fue la mujer más grande en el mundo en el siglo XV. Digo eso. La persona más grande en el mundo. En el mundo. Eso es un alabanza grande, ¿no? En el siglo XV, 1400, no cabe la menor duda, fue la mujer más grande. Todo el mundo la llamaba mamá, era madre espiritual. Y murió a los 33 años. La misma edad de Santa Faustina Kowalska, la edad de Jesús, ¿no? Sus éxitos y trabajos fueron increíbles en muy poco tiempo, ¿no? No tenía estudios, pero tenía el Espíritu Santo, ¿ok? Fue el Espíritu Santo que le iluminaba. Dictaba 400 cartas y su obra maestra, en italiano es Dialoghi, en español Diálogos, en inglés The Dialogue. ¿Y cuál fue? Es un único tratado místico en la iglesia. Ustedes pueden ver aquí, hay la imagen de la Divina Misericordia. Donde Jesús mismo habló a Santa Faustina. Mediante, si ustedes conocen su vida mística, mediante locuciones y visiones. Okay? Visiones que son apariciones exteriores. Esta fue una visión de Santa Margarita María Lecouc. Okay? ¿Eh? Esta fue una visión en Paray-le-Monial, a Santa Margarita María Lecouc, ahí el corazón que ama tanto y recibe nada más que desprecios. Consuela mi corazón, ¿ok? Consuela mi corazón. Jesús apareció a Santa Faustina también mediante locuciones interiores que ella anotaba en su diario, 1828 de ellos. ¿Okay? Pero a veces aparecía afuera. Okay, en Vilnius, okay, apareció en Vilnius, donde Jesús le pidió de pintar esa imagen. Pero en los diálogos, yo que estudiaba teología espiritual en mi cuarto año, esa fue mi especialidad, yo pensé que no, nunca escuché igual de Catalina de Siena. Fue Dios Padre que le hablaba. Es lo único. Porque Jesús habló con ella. La Virgen de Guadalupe habló con Juan Diego, ¿no? Pero no hay un tratado místico donde Dios Padre le hablaba a su hija. En un mundo donde hay una falla en la persona del Padre, bueno, el diálogo es un medio. Un amor por Dios Padre. La Iglesia sufre mucho hoy. Hay muchas divisiones. En el tiempo de Catalina de Siena, había tres papas al mismo tiempo. Un papa fue a Avignon, Francia. Eso que en dos papas falsas, había tres papas al mismo tiempo. Qué dolor, ¿no? Dones místicos de ella, increíble. Ella en la niñez había visto a Jesús, ya 6-7 años viendo a Jesús. Y cuando tenía 8 años, tenía el don místico de lo que se llama el esposalicio místico. ¿Sabe qué es esposalicio místico?
No.
Donde Jesús le apareció y dijo, yo quiero que tú seas mi novia. Y le dio un anillo. Un anillo. Porque estaba casado. Casándose con Jesús. Y toda su vida ella podía ver el anillo, los demás no. Fue invisible para los demás, para ella. Era siempre visible. Y su mamá quiso que se casara. ¿Y qué hizo? Porque Dios le llamó para ser su novia y su esposa. No hay nombre que me va a tocar. Qué determinación, ¿no? Perseguida. Y ella llegó al punto donde pasó mucho tiempo en su casa rezando, haciendo penitencia, ayunando, sufriendo, ayudando a lo que hacer con 25 personas, ¿no? Porque fue el último, ¿no? Y Dios le dijo que tenía que salir para hacer trabajo apostólico con los enfermos. Había la peste bubónica en Europa, donde murieron muchos, y ella salía para ayudar. Y era muy bueno a los que iban a morir con la cabeza cortada. Ella les animaba y luego, a veces se cortaba la cabeza, ella fue salpicada con la sangre de los verdugos que murieron, ¿no? Animándolos, ¿no? Y llegó un punto en su vida donde dormía una media hora cada día. Ustedes duermen en media hora cada vez que van a misa de domingo, ¿no es cierto? Yo lo veo. Estoy predicando, todo el mundo está siempre hay una persona que está apoyándome. Se llama el yo-yo, el efecto yo-yo, ¿no? En la media hora. Y como Padre Pío, ella comulgaba, llegó al punto donde no comía nada. Ella fue sostenida solamente en la Eucaristía. La Santa Comunión, por rato largo, era su único alimento, como la vida de Padre Pío. Como la vida de San Antonio María Claret, ¿no? Algunos santos tuvieron ese don místico. Y cuando su superior, su guía espiritual, escuchó eso, dijo, no, tiene que comer. Y cuando comía, vomitaba. No podía contenerlo, ¿no? Pasaba con Padre Pío también. No sé si han visto foto de Padre Pío.
Sí.
Robusto, ¿no? Parece casi un boxeador, ¿no? tipo fuerte, ¿no? Cuando él comía, se adelgazaba. ¿No le gusta eso a ustedes, no? Cada vez más que comen, más delgados, ¿no? Se le van a pedir por eso empezando mañana, ¿no? Para que puedan practicar la gula, ¿no? Otro don místico de Catalina fue tener la estigmata. La estigmata. Pero diferente que Padre Pío, que la tuvo por 50 años. Y luego desapareció después de 50 años Padre Pío. Ella lo tenía invisible. Y al morir se manifestó. Contrario. La razón, por su humildad. Por su humildad. Hay otro elemento interesante que no he dicho desde el principio, es que ella logró una conversión profunda cuando una de sus hermanas tuvo un bebé y murió en el parto. Y ella dijo, si mi hermana murió en el parto, no sabemos ni el día ni la hora que vamos a morir. Murió en el parto. Esa Santa Catalina de Siena es una obra maestra. Una obra maestra del Espíritu Santo. ¿Saben cuántas mujeres doctoras hay? Son cuatro. Son cuatro. Papa Pablo VI, en el año 1970, había declarado las dos mujeres doctoras. La primera fue una española, Santa Teresa de Ávila. La segunda fue una italiana, Santa Catalina de Siena. La tercera fue Juan Pablo II, había declarado Santa Teresita, una francesa. La cuarta fue declarada por Benedicto XVI. Y es una alemana y no sé cómo se pronuncia su nombre, ¿no? Pero había declarado una mística alemana, doctora de la iglesia. Ya tienen cuatro mujeres, la mayoría son hombres, doctores, ¿no? No significa doctor de ojos ni nariz. Doctores en el sentido de enseñanza, santidad de vida y enseñanza sólida de doctrina. Bueno, estamos en el mes de mayo y voy a terminar hablando un poco sobre San José. San José es el santo más grande de la Iglesia Católica. Es el rey de los santos. Le voy a dar solamente un poco de teología, no demasiado, ¿ok? Con cuatro palabras en griego, ¿ok? Latria. Hiperdulia. Protodulia. Idulia. Saben, no voy en un curso en teología, pero si ustedes entienden esto, pueden defender la postura de la iglesia de los santos contra los que nos ataquen. Al conocer Esas palabras. Ok. La tria damos a Dios, a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adoramos solamente a Dios. Y si no saben eso, están fallando un poco. Adoramos solamente a Dios. A Él, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Okay? Lo dice el Salmo, ¿no? A Él, la gloria. La gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Adoramos solamente a Dios. Nuestro San Pablo dice, en nombre de Jesús, toda rodilla en el cielo, la tierra y bajo tierra se dobla. ¿Qué? Se dobla al nombre de Jesús. Latria. Se llama el culto latriótico, si quieren ser muy, muy técnico. ¿Okay? El culto latriótico. ¿Okay? Latria Dios. ¿Cuál es la oración más grande? La Santa Misa. La Santa Misa es la oración más grande. ¿Cuál es la finalidad de la Misa? La finalidad de la Misa es de glorificar a Dios Padre, ofreciendo Dios Hijo con el poder del Espíritu Santo. Usted que enseña sobre la Misa, esa es la esencia de nuestra enseñanza. Se lo repito, la esencia de la Santa Misa es de glorificar a Dios Padre. Usted oye, San Juan, Jesús siempre está diciendo, yo he venido para glorificar a Dios Padre, ¿no? Yo no hago mi voluntad, hago la voluntad de Él. El Padre me va a glorificar a mí y yo glorifico al Padre. Lo que Jesús dice en los Evangelios, ¿no? Yo glorifico al Padre, pero el Padre glorifica a mí. Ese es mi Hijo en quien yo he puesto mi complacencia, ¿no? Transfiguración, bautismo, ¿no? Glorificar a Dios Padre. Mediante el Hijo. Pero con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Por eso decimos, Oh Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Qué enemigo. Entonces, nosotros glorificamos a la Santísima Trinidad, ¿ok? Pero el fin es glorificar a Dios Padre con Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Ok, hiperdulia. Esa es alabanza. Hiperdulia damos a María. A María. Está bajo que Dios. Otro día estaba hablando con una mujer. Me dijo, padre, mi papá murió, pero un hombre muy católico. Muy católico. Me acuerdo cuando estaba en Argentina, una catequista de 80 años, la mejor en la parroquia decía, no me gusta cuando la gente dice que soy muy católico, me gusta cuando la gente dice que soy católico que voy a misa, ¿no? Porque muy católico muchas veces no significa nada, ¿no? Digo que mi papá era muy católico, él iba a la iglesia una vez por año, el día de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eso está mal, ¿no? Entonces la Virgen María vino a Juan Diego y pidió un templo, ¿no? En el templo celebramos la Santa Misa. En la Santa Misa nace Jesús. María siempre nos acerca a Jesús. Que Jesús es el fin, pero María es la puente para llegar a Jesús. Entonces a María le damos la más alta veneración. La más alta veneración damos a María. Pero no alabanza. No alabanza, sino veneración. Si es adorar a María, eso se llama mariolatría. Idolatría, mariolatría. Y a veces los santos utilizan expresiones poéticas, donde, por ejemplo, San Luis de Montfort llama María Adorable María. Okay? Pero una mamá que ama a su hijo, en inglés se dice My Adorable Child, okay? Mi hijo adorable, ¿no? No que está adorándolo, ¿no? Pero porque lo quiere mucho, ¿no? Y palabras humanas no pueden expresar los sentimientos sublimes en nuestro corazón. Por eso los poetas, como San Bernardo, San Luis de Montfort, San Agustín, utilizan palabras poéticas muy sublimes para tratar de expresar la grandeza de María. Pero María no es Dios. María es la madre de Dios. María tuvo existencia. Hace 3,000 años María no existía. Pero de toda la creación, María es la más grande. La más grande. Santo Tomás de Aquino dijo que Dios no podía mejorar en la encarnación y la creación de su madre María. Imposible mejorar en la encarnación, tampoco en María. María era perfecta. Por eso decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Yeah. Ok, Dulia. Voy a brincar abajo. Dulia significa es por los santos. Por los santos. Y a los santos le damos veneración. Veneración a los santos. No adoración, sino veneración. Y los santos deben conducirnos, ¿quién? A María, a Jesús. Pero de todos los santos, proto significa primero en veneración es ¿quién? San José. Él es está venerado, pero primero en veneración. Y nos lo enseña el doctor de la iglesia, San Bernardino de Siena. Es un doctor franciscano. Y él dice, hablando de lo que se llama la vocación, o utiliza la palabra oficio. Podemos decirlo también estado de vida. Está de vida. Sí.
Okay. Dijo que Dulia es
veneración.
No, María, pero...
No. Hiper Dulia, la más alta veneración en María. Primera veneración a San José, veneración a los santos.
Okay. Y lo de San José, ¿va a ser primero de los santos o también de María?
Primero de los santos. De los santos, ok. Ok, ¿cómo explico esto? Ok, se lo explico así. ¿Usted podría ser buena esposa? ¿Podría? ¿Podría ser buena mamá? ¿Podría? ¿Podría ser buena esposa y buena mamá? Dicen que sí, porque ustedes están casados, ¿no? ¿Casados o cansados? ¿A los dos? Sí, sí, noto. Sí, ok. La razón es que el matrimonio le capacita para ser buena hija de Dios, por supuesto, buena esposa y buena mamá. Eso viene del matrimonio. Si no saben, ya saben ahorita, ¿no? Yo no puedo ser ni buena esposa ni buen papá porque soy sacerdote, ¿no? Pero usted no puede ser buen sacerdote. ¿Por qué? Porque no tiene orden sacerdotal. Yo tengo la gracia de ser un buen sacerdote, un santo sacerdote, y lucho cada día, ¿okay? Lucho. Lucho fuerte cada día, ¿no? Yo puedo. Porque yo tengo orden sacerdotal. Orden sacerdotal es un sacramento. Yo no tengo un carácter indeleble en mi alma. Yo tengo tres, ustedes tienen dos, ¿ok? Bautismo, confirmación, orden sacerdotal. Que me da la capacidad para celebrar la misa, ¿no? Para confesar y me da la gracia para predicar. Yo puedo predicar. Y mucho y bien, más o menos, ¿ok? Y eso viene de dónde? Viene del orden sacerdotal. Pero ser buena esposa y buena mamá puede. Si usted no es, usted tiene la culpa. ¿Ok? O Dios tiene la culpa. ¿Quién tendría la culpa? Nosotros, porque nosotros no correspondemos. ¿Ok? Traten de relacionar esto con San José. San José tenía la vocación más sublime imaginable. San José tenía una vocación doble. ¿Cuál fue? Vocación de ser el esposo de quién? ¿Quién? Esposo de María. ¿Quién es María? La madre. Es interesante la cultura. Los latinos llaman María la Virgen. Los americanos llaman the Blessed Mother. Muy diferente, ¿no? Es bonito, ¿no? Ustedes ponen hincapié sobre la maternidad, nosotros la maternidad. Es la misma persona, ¿no es cierto?
Sí.
Bonito, ¿no? Y dado que él tenía la responsabilidad de ser el esposo de la Madre de Dios, Dios le dio muchas gracias, ¿sí o no?
Sí.
No muchas, sino muchísimas. Muchísimas. Por un papel tan sublime, Dios siempre da la gracia correspondiente para desempeñar este papel. Pero él tenía una vocación todavía más grande. ¿Cuál fue? ¿Cómo? El padre. ¿Quién? Adoptivo. ¿De quién? ¿De quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Si eso no fuera suficiente de ser el esposo de la Madre de Dios, fue igual el padre adoptivo de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Con esta misión tan sublime, Dios derramaba gracias increíbles. Increíbles. Pero si ustedes quieren crecer en la oración, tienen que amar a San José también. Tienen que amar a San José. ¿Qué pasaría si yo invitara a Daniel a la casa de mis padres en New Hampshire? Para conocer mi mamá, papá y uno de mis hermanos, entre los nueve, ¿no? Y durante la conversación, Daniel está hablando con mi hermano y mi mamá a mí, pero ignora a mi papá. Tal vez mis parientes, porque son educados, no van a decir nada al principio. Pero cuando se va a California, va a decir, esa gente de California, no sé. En una palabra, de ignorar a papá es mala educación, ¿no? Si nosotros nos sentamos a la mesa y platicamos con María y Jesús y ignoramos a San José, ¿cómo se va a sentir María y Jesús? Y algo que no funciona. Por eso, el primer devoto a María era San José. Primer devoto a María era San José. Y no había nadie que amaba a Jesús más que María, que San José. Pero si uno quiere realmente tener una relación más profunda con María y con Jesús, es mediante San José. San José obra milagros. Un milagro pequeño. Mi hermano mayor nació con ojos viscos, se dice. Con ojos viscos. Extravismo. No era cruzado, era en la otra dirección. Extravismo. Okay. Y como decimos en inglés, tenía una cara que solamente una mamá podía querer, ¿no? ¿No saben esa expresión? ¿No? Okay. Y ella rezó a San José, se llama Miguel José, ¿ok? Y corrigió. Se corrigió. Y por muchos años tenía 2010 vision. ¿Sabes qué es 2010? 2010 vision, sí. 2020 es perfecto, pero 2010 es mejor. Y ahorita es cirujano, ¿no? Trata de imaginar un cirujano ciego, ¿no? No se llama cirujano, se llama carnicero, ¿no? Y me acuerdo en mi niñez, cuando iba cada año de viajar de Nueva York a Michigan, no Michoacán, él manejaba y decía, hey, hermano, ¿ves ese cartel que dice? Y digo, espérame. Y él podía leer como 2 segundos antes que yo. Leía las letras chiquitas. Y yo atribuyo esto a la oración de mamá, pero el poder de San José. San José es fuerte. Puede dar la vista en esa vida, y la vista para contemplar el rostro de Dios por toda la eternidad. Y él está contemplando la Santísima Trinidad por toda la eternidad y quiere que nosotros hagamos lo mismo. Amén.
Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.